Caracol Podcast presenta.
Y la pregunta para los oyentes es: ¿quedó usted conforme con la sanción a los jugadores de Llaneros o esperaba algo más? Quiero decir simplemente y leer el artículo que le aplicaron a estos jugadores. El artículo 116 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, comillas, los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad y el decoro deportivo. Es bueno advertir, Martín, que no hubo amaño de resultado probado o comprobado, no hubo dinero en circulación, que era otra de las sospechas. Simplemente pues, les dicen, no lo ustedes han descubierto. Fueron muy notorios, atentaron contra la dignidad y el decoro deportivo. Curioso que el árbitro Ospina no notó eso, por ejemplo, él no se dio cuenta de que eso estaba pasando. 5 meses después o 7 meses después, sanciones que van de 7 meses o por 7 meses y multa equivalente a 16 salarios mínimos legales, y hay una sanción también para Llaneros, y creo que tienen derecho a apelación. Sí. Pero, no sé, por eso preguntamos. ¿Les sanción parece de... bien conforme a la sanción?
Pues falta una parte importante, ¿no?, para descubrir quiénes pagaron por esto o quiénes son los que patrocinaron esta situación para que los jugadores hubieran aceptado y actuaran de esa manera. La multa de 30 salarios mínimos para Llaneros, para el equipo, y los 4 futbolistas son Manuel González, Jorge Dubán Mosquera, Daniel Ramírez y Carlos Hincapié, con esa suspensión de toda actividad deportiva y futbolística por 7 meses. ¿No?
Sí, uno de ellos, no sé quién, hay 2 muchachos de Bogotá, uno de Villavo, creo que es el de Villavo, el veterano, que pues hombre, se siente dolido, dando a entender, mire, aquí no han probado nada, no hemos recibido un peso, nada, ni aspiramos a recibir nada, pero ellos entienden, no, pues, los
una locura.
Que se quedaron parados, nos quedamos, diría él. Bueno, pero vamos a ver qué opinan los oyentes. Entre tanto, un oyente, Mateo Moreno, pertenece al IMPEC, funcionario del IMPEC, quiere que lo saludemos en su día de cumpleaños hoy. Me dice que se escucha el programa mucho en los sitios de detención y por supuesto a los funcionarios del IMPEC. Ahora te digo, Martín, policía que no tenga celular no es policía, todos tienen celular, ¿ya? Bueno, ¿lo han visto?
Ah, sí, claro.
Sí, todos, pero no.
Es vital.
Bueno, Martín, pero hay una pregunta de Alexandre Castañeda. Habla de Butragueño, le decían el buitre.
¿Cómo?
Que si vio jugadas de crack, buen enganche, excelente y tal. ¿Quién era? Bueno. Hay que decir, Martín, que Butragueño le dio el nombre a lo que en su momento se denominó la Quinta del Buitre, que eran, a ver, Martín,
era líder.
Michel, uno, ¿cierto?
Claro, Michel, Martín Vázquez.
Sí, Sánchez.
Sánchez, el defensa, estaba uno, ¿te acuerdas de Pardesa? Miguel Pardesa.
¿Ese? Y Butragueño.
Y ahora. Butragueño, que era un centro delantero, un gran goleador derecho. Un definidor preclaro él. Yo recuerdo mucho ese partido de España-Dinamarca, que Dinamarca era el favorito y España lo golea en ese 86-5-1, claro. Inolvidable, con 4 goles, ¿no?, en México.
Lo que pasa 86. Es que Dinamarca venía de aplicarle claro. Eso a Uruguay.
Exacto, un equipazo era Dinamarca, un equipazo, es el Kjær Larsen, Olsen, un equipo temible.
Bueno,
y le ganó. Y ¿sabes qué tenía?
Martín. Sí. Este Butragueño ganó 15 títulos en 11 años que estuvo en el Real Madrid.
Un marrano, un completo marrano. Él tenía, ¿sabes qué? Tenía un arranque temible, o sea, del punto cero hacia la búsqueda como el perfil derecho o sí. Perfil izquierdo, tiene un arranque que no era normal, era de verdad una fuerza.
No, muy bueno era.
Un gran jugador, enorme jugador.
Él cierra la carrera jugando en el Celaya de México y allí se encuentra con 2 excompañeros del Real, el mexicano Hugo Sánchez y aquel Michel, que también era de la Quinta del Buitre. Muy bien. Bueno, Martín, tengo que apelar a tus conocimientos de moda, farándula y mundo.
Bueno, en eso te puedo ayudar.
Te agradezco, por eso recurro a tus
amigos. Y si quieres una asesoría de pronto para...
No, no asesoría.
Para blazers,
no,
para...
No, ya para empañetarme, no. Mira...
Para mocasines.
¿Quién era Gucci?
Oye, ¿no? Qué buena pregunta, Bonita pregunta y sabes que me agrada. A ver, Gucci es una casa, pues, que tuvo fundador, creo que es años 50 o no sé. Un fundador que, pues, era... un diseñador de modas, diseñador de calzado, de todo tipo.
¿Italiano?
Sí, y es un imperio, una marca indeleble, o sea, inolvidable.
Sí.
Y un caso, Hernán, de Maurizio Gucci, que era el nieto del fundador del imperio Gucci, que por disputas familiares una cantidad de procesos ahí familiares intrincados, él fue asesinado y se descubrió que fue la ex esposa de él, Patrizia Reggiani, y que fue la autora intelectual del crimen de su esposo, del nieto y heredero, ¿no?
O sea,
este imperio.
El nieto dormía con la enemiga.
Bueno. Y ella, Hernán, mira que ella, una locura, ¿oís? Porque estuvo 16 años en la cárcel, en el Buon Pastore, allá.
Bueno, pagó cana, muy bien.
Sí, señor, y a ella le ofrecieron, hay una anécdota, una locura, a ella le ofrecieron después, pues de estar como 14 años en la cárcel, que podía salir a trabajar, y les dijo a las autoridades que ella prefería quedarse en la cárcel, porque ella nunca había trabajado, y que le daba pereza empezar ya vieja a hacer eso tan indigno.
Muy bien. Bueno.
¿Cómo así que indigno? Sí, que le parecía muy indigno trabajar.
Bueno.
Patrizia,
bueno,
pero... Reggiani.
Sí, sí.
Hay una película muy famosa. Lady Gaga hace el papel de Patrizia. Patrizia.
Ah, muy bien. Ya tenemos suficiente ilustración. Los oyentes preguntan.
Tengo más,
¿qué
tengo
tiene
más
que ver?
Para.
No, no, yo sé, pero no, pero porque es que preguntan y eso que tiene que ver con el fútbol. Ahora te hago otra pregunta, antes de llegar a la verdad del fútbol. ¿Cuál es la modelo mejor pagada hoy en el mundo, que le paguen mucho por hacer pasarela, desfilar, en fin?
Hernán, ¿te puedo decir algo? Mm. Te agradezco la pregunta.
¿Sí tenés la respuesta?
Qué pregunta tan importante. Isabel Goulart, creo, es una modelo que es la esposa de Trapp, el arquero de la selección alemana, el tercer arquero, y arquero de la Eintracht de Frankfurt, ahora campeón de la Liga Europa. Isabel Goulart, brasilera.
Mm.
En el partido Barcelona Eintracht de Frankfurt, ahí salió, estaba en primera fila y la mostraban a cada rato. Yo le he seguido su carrera.
Sí, me imagino.
Viste hermosísimo, un gran estilo en, digamos, en ropajes, en indumentos drapeados,
bueno, Marta,
tornasolados,
ya está bien,
con mostacilla.
No, no abuses, Martín. De ti. No, es que todo termina en esto. Grealish, el jugador del City, hoy cobra 1 millón de libras esterlinas por ser modelo exclusivo de la casa Gucci.
¿Por qué tan barato?
¿Te parece barato?
Sí,
¿por
claro.
Qué? ¿1 millón de libras? Martín, hombre.
Me parece que está regalando.
Lo que pasa es que, ¿cuánto gana él jugando fútbol? ¿Cuánto cobra?
15 palos.
Ah, 15 millones. Bueno, sí, tienes razón. 1 millón no es nada para él, seguramente.
Oye, él costó 100 palos, ve. Lo trajeron de la Aston Villa y se bajaron del bus.
Bueno, pero...
los de Emiratos Árabes con 100. Como si fuera, pues, plata de bolsillo, oiga.
Un oyente muy interesado en la moda me mandó las fotos del hombre, pues, mostrando camisetas y pintas. Y decía al final, hoy empezó a ser hombre de foto. Porque cobrará 1 millón de libras esterlinas a Gucci.
¿Vos sos de usar colonias? Colonia...
Claro, ¿por qué
perfume,
no?
Pues.
Sí.
Gucci tiene unas excelentes colonias.
No, no se dice... Para hombres se dice... de toalé.
Bueno, y uno se afeita y apenas se afeita, se echa la colonia y empieza a
irritarse.
Bueno, pero
entonces veo que vos colonia no gustas porque tienes una barba hirsuta.
Bueno. No, yo me echo jabón. Yo me echo jabón.
Este es jabón de la tierra. Bueno, sigamos.
Detergente. Porque... yo me echo detergente en la cara.
Bueno, Martín, no tenemos hoy sino 6 partidos de Copa Libertadores y 6 partidos de Copa Suramericana. A ver si podemos dar algunas pistas o pastillitas. Nacional de Uruguay, Bragantino a las 5:15. Hay una novedad, ¿no, Martín? Con un jugador colombiano de Nacional, ¿no?
Alex Stick Castro. Él llama Alex Stick Castro, puntero izquierdo. Está en duda para Nacional Bragantino a las 5:15. Van enfrentados al otro partido del grupo, que es Vélez Estudiantes. Partido en la Amalfitania a las 5:15 de la tarde. Es hoy, y va de primero Estudiantes de La Plata, 13 puntos clasificados. Segundo Bragantino, 5 puntos. Tercero Vélez, 5 puntos. Cuarto Nacional de Uruguay, 4 puntos.
Así entonces que el partido Nacional Bragantino sí tiene enorme interés, porque sí, Estudiantes está sobrado ya.
Bueno, lo tiene porque digamos que está lo de Nacional, que si le gana se puede ubicar, o si Estudiantes le gana a Vélez, uno no sabe. Bueno, ahí no hay nada definido. Lo que está definido es Estudiantes clasificado, sí. Eso sí.
Bueno, esos partidos van a las 5:15. Sí, sí. A las 7:30 tenemos Emelec Independiente Petrolero. Creo que el equipo boliviano no tiene mucho que hacer, Martín.
No, no tiene.
Emelec
está eliminado.
Sí. Emelec también. Sí. Bueno, pero es que sí, hay otro que también...
Palmeiras pues clasificado con 15 puntos, segundo Táchira con 7 puntos, tercero Emelec con 5 puntos, cuarto eliminado Independiente,
decir,
Petrolero.
Lo lógico sería que ganara Emelec para hacer 8 puntos.
Correcto.
Y Táchira lleva las de perder, porque Palmeiras lleva 15 puntos, 5 partidos seguidos ganados.
Pero Táchira podría ir a Sudamericana.
Ah, bueno, por eso. Ah, bueno. Este es Libertadores, ¿no?
Sí, ¿cómo no?
Y tenemos a esa misma hora Católica Talleres, ya Talleres está clasificado, ¿no?
Católica de Chile. Sí. A ver, Hernán, sí. Talleres clasificado, Flamengo clasificado, de primero con 13 puntos del equipo de Brasil. Juega Flamengo Sporting Cristal a 7:30. Segundo Talleres, 8 puntos clasificado. Tercero Universidad Católica de Chile, 4 puntos.
Sí, ya no.
Y aquí la disputa acá es cómo queda Sporting Cristal y Católica de Chile, pero lo más seguro es que Católica de Chile clasifica a Sudamericana.
Bueno, sí, porque Sporting tiene 0 puntos en este momento. Señor, tenemos que hacer a la 1:00 p.m, 16 minutos.
Yo lo tengo con 2.
Bueno, ¿será que? Una pequeña pausa.
A ver, bueno.
Ahora que dijo Roberto Pombo 10 millones de oyentes, es bueno recordar que en Colombia 10 millones y medio tienen fondo o están en fondos de pensiones. En fondos de pensiones, 10 millones que estarán pendientes el domingo. Bueno, Martín, Suramericana, Santos, Banfield a las 5:15. No veo Santos, ¿no?
Sí. Sí, señor. A ver, veamos cómo está esta cuestión. Bastante interesante para ir atalayando y avizorando la perspectiva. A ver, amigos, 5:15 Santos Banfield, 5:15 La Calera contra Universidad Católica. ¿Cómo está el grupo, amigos? Está así: primero Santos con 10 puntos, segundo La Calera con 8 puntillos, tercero Universidad Católica del Ecuador con 5 puntillos y cuarto Banfield con 4 puntillos.
Es decir, ahí es ver quién es segundo. Santos no, pues, en este momento es primero y La Calera es segunda.
Sí, exacto, pero ver quién clasifica, porque clasifica uno, pues.
Sí.
A la siguiente ronda, entonces Santos en este momento tiene las de ganar, sí, porque
bueno,
le gana. Pues porque ganándole a Banfield ya, tranquilo.
A las 7:30.
Empatando también.
A las 7:30 se define un grupo que integra el Internacional 9 de octubre, Medellín y Guaireña. Bueno,
¿cómo no? ¿Cómo
Internacional, no? Martín, creo que es el que lleva las de ganar, ¿no?
A ver, es interesante, porque primero Inter con 9 puntos, segundo Guaireña con 9 puntos. Acá recuerda importancia el tema con Medellín. Bueno, Medellín eliminado, pero Guaireña se la juega toda. Así que sí, le gana al Medellín, pero lo más seguro es que Inter le gane a 9 de octubre. El equipo donde está Harrison Mojica.
Sí.
Y ahí clasificaría Inter, ¿no? Entonces Inter es el favorito, pero no
claro,
está clasificado,
pero
porque hay que esperar a ver qué pasa con Guaireña y qué pasa con el mismo Inter frente al 9 de octubre.
Ahora, Medellín juega como local en Pereira. La vez pasada apenas unos 4.000 espectadores acompañaron al Medellín, que todavía pinta, ahora ya no sé si van los mismos cuatro, de pronto menos, pero como dice Martín, Guaireña ahí sale a ganar, porque si no, no le da, porque el favorito es Internacional y juega Internacional como local. Guaireña viene visitante. Y a las 7:30 hay otro grupo, Defensa Justicia, Antofagasta, Liga de Quito y Atlético Goianense del Brasil.
Bueno, voy a dejar grabando Liga de Quito contra Goianense y me voy a ver Defensa y Justicia Antofagasta.
Bueno, ¿cómo está ese grupo, Martín?
Gracias por la pregunta. Primero, Goianense, 12 puntos. Segundo, Liga Deportiva Universitaria de Quito, 10 puntos. Tercero, Defensa y Justicia, 4 puntos, completamente afuera. Ese partido de Defensa y Justicia Antofagasta no define absolutamente nada. Es una completa y verdadera risa. Pero veámoslo y comentémoslo mañana. Comentémoslo y yo traigo un informe de 15 minutos. De un partido pues que parece inane, parece insustancial, pero que nos puede dar ciertos códigos y ciertas señales de hacia dónde puede ir Defensa y Justicia como institución de cara al futuro.
No, sobre todo perderle tiempo mañana a eso. Ve, Martín, lo que sí se da claro es que los equipos brasileños creo que meten en estas copas 7 equipos. El único eliminado de ellos fue el América Mineiro. Los demás están todos en la pelea.
Eso es cierto, hermano. Han edificado la parroquia.
Una... tipo, sí, montar un cuento yo.
Han edificado una parroquia infranqueable, impermeable.
Es que, Martín, esos equipos brasileños, sobre todo los grandes, tienen claro que el brasileirao, no los estaduales, o como llamamos aquí en Colombia, departamentales. El brasileirao y las copas es el negocio. Lo demás, socio, no vale. ¿No?
Eso piensa. Carachas, qué interesante.
¿Cómo te parece que Byron Castillo, el jugador que ha sido el del lío, pues, no va a acompañar hoy a Barcelona, ¿no? En el último partido él le pidió al técnico que lo sacara, que no se sentía en condiciones.
Cometió penal. Cometió penal y sí, empezó a llorar.
Entonces, el hombre está, aparte de eso, tiene un problema, pues el problema que sufre, porque él sabe que si por alguna razón sacan a Ecuador, es culpa de él. Entonces, pues te imaginas la responsabilidad y no, ese pobre muchacho sí, pero bueno. Ahora, la pregunta es, y la respuesta es muy sencilla, ¿lo hizo él o lo hicieron terceros, si le hicieron cambiar la documentación? Generalmente son terceros, Martín.
Sí, pero en eso pues sí hay responsabilidad. Sí.
Pues claro, porque a él le vieron preguntar y dijo, pues sí, ¿no?
Sí, no, él se prestó pues para los datos falsos y eso. Es decir, no hay nada que hacer, la responsabilidad la tiene y
es cierto.
Pues tendrá que afrontar eso, ¿no? Y,
bueno.
Y sí, está muy mal. Y pues han pedido que un poco de tranquilidad con él, pues que bajen los ataques, porque también en el mismo Ecuador ahí
bueno,
lo están fustigando, ¿no? Porque pues puede ser el culpable y el gran responsable de que de pronto Ecuador no vaya, cosa bueno, improbable sí. Por ahora, pero...
Pobre hombre. Bueno, Martín, Miguel Ángel Borja es hoy noticia, ¿por qué? River Plate, a raíz de la salida o de la transferencia de Julián Álvarez a Inglaterra, está buscando un 9, así típico, un 9. Entonces le dijeron, mire, hay una posibilidad con un jugador, Alario. ¿Qué pasó con Alario, Martín?
Él saldría del Leverkusen, pero él no quiere devolverse Sudamérica, ni América, ni que estuviera completamente orate.
Muy bien. Él hay un jugador, Driussi, ¿ese puede venir?
Tampoco. Driussi hoy es como jugador, como si fuera el jugador franquicia del equipo Austin. Es un equipo donde está Valencia, el colombiano, el que era el Cali.
Johan.
Ese equipo lo tiene a él como la gran figura, lo trajo de Rusia y pues gana muy bien. Como jugador franquicia gana casi como en Europa.
Había una opción, pero parece que no era tan cierta, la de Baloyes de Talleres, el colombiano, para River. Pero los River dijeron que no.
No, eso se adormeció.
Bueno,
a ese tema le dieron barbitúrico y lo dejaron completamente mareado. No pasa nada.
Y la opción que tienen más es la de Miguel Ángel Borja. Es más, el representante de Borja, Juan Pablo Pachón, creo que ya entra en contacto con River. Lo que pasa es que River tendría que comprar ese pase de Esteborg, que está más enredado, Martín. Hay una parte todavía de Palmeiras, hay una parte de Junior.
50% de Junior, 50% de Palmeiras. Ya lo quiso Boca, pero eso está en cayó. Y es el reemplazo de Julián Álvarez. Uy, cae, bueno, que no le toca reemplazar a Naires. No, lo de Valentín Castellanos es imposible.
Ah, no, ese no.
Se va para el West Ham, parece que West Ham.
Sí, no.
Y ya es un, pues tiene un valor incalculable ya para, no, inalcanzable.
No te voy a decir, ese jugador que juega en el New York City del grupo del Manchester City, no menos de 15 millones de euros para Europa. Entonces,
eso es cierto. Esa era la cifra, ¿eh?
Ahora, Borja, con 29 años, pues tiene la posibilidad de ser un centro delantero más, el cuarto centro delantero colombiano que tendría River, recordando el paso de Juan Pablo Ángel, de Fernando García, de Borrés, lo ponemos de centro delantero, ahora sería Borja.
Y Fabián Londoño, que está ahí,
bueno,
pues,
pero no es de
para llegar. Hernán, mira, esto se podría dar después de la primera fase de Sudamericana, de Libertadores.
Ah, puede ser.
O sea que muy pronto se va a saber,
es decir,
29 años.
Vos decís, es Junior.
Esta semana, sí.
No, Junior debe avanzar, ¿no es cierto?
Esperemos, sí.
Sí, entonces Junior dirá, no, pues ¿cómo se van a llevar el jugador? Que además creo que tiene contrato hasta el año entrante. Es decir, esa es una operación, un triángulo complicadísimo, pero plata hay. Y usted sabe, Martín.
La plata la hay, ¿sí?
Que por la plata baila el mono. Entonces ya sabe.
Por la plata baila hasta el marrano, oye.
No, deja el marrano quieto. Un oyente, pero no tengo el nombre, me confirma estos datos de asistencia en la última fecha. Al Campín, para el juego Millonarios Bucaramanga, entraron 28.864 personas. Y para el partido Junior Atlético Nacional a Barranquilla llegaron 32.741 aficionados. Pues en ese aspecto arrancó muy bien la jornada de cuadrangulares. Claro, los partidos de Medellín bajó. El Medellín apenas llegó a 14.000 y muy poca gente en Envigado para Envigado Tolima, pero en general la jornada mostró buena respuesta de la gente, ¿no? ¿Te parece?
Sí, señor. Parece que sí. En esto no hay lugar a un debate, a una discusión.
No,
me parece que debemos seguir en estos hacia otros temas, hacia otros andurriales, es decir, a otros lugares, para empezar a desmenuzar de pronto algunos otros asuntos que pueden ser del interés general de nuestra comparsa.
Tantas vueltas para decir que hablaremos de otros temas, pero antes tenemos que hacer esta pausa, Kilio. Mira, Martín, tengo dos respuestas que doña María Cristina dice, uy, no, pésima opción para River, es decir, el tema de Borja dice que uy, no.
Wow.
Y Fernando Roca, hombre, un servicio, todos los partidos de hoy que ustedes mencionan, muy buenos para verlos, pero ni modo, llevamos 20 horas sin servicio eléctrico estable en Nicolás de Federman en Bogotá. Nada, nada. Los tengo que ir a ustedes con radio de pilas. Pero, oigan, Nicolás de Federman, esto es de la empresa de energía, Martín. Hombre, ayuda a la
hombre,
gente.
Qué vaina.
Y cobran esa factura, llega, porque hay que pagarla. Bueno, Martín, vamos a dar, creo que ya hay varias respuestas sobre el tema de Llaneros. Francesca Catalina, esperaba más, sí. Daniel, la sanción debió llevarse a cabo el año pasado para Llaneros y Unión. Lo decretado hoy es un premio que sigue alcahueteándole al Unión su compra a primera división. Mauricio Alvarado, esperaba una sanción más drástica. No sé cómo van a pagar la multa a los futbolistas, que es alta. Miguel Ballén, era para sanción más ejemplar. Antónimo Gradual dice, no, yo esperaba la desaparición de los dos equipos. Sanción de por vida. Catador, ¿cuál sanción? Jaime Enríquez, este quiere ver el programa del Teletal con Petro de anoche y que no aparece en YouTube. Eso sí, maestro. No sé, Martín, tus influencias con YouTube. Yo no sé, no sé qué hacer. Jonathan Aponte, que no está en YouTube. Vea, pues, qué rollo. Que
no, hay
único...
una queja.
Ay, Dios mío.
Generalizada, amigos.
Bueno. Lo único que dice la imagen es que todos...
Se han tomado alguna licencia de forma inaudita,
Señor de YouTube, por favor, súbale el... ¿No? Para que note. Guío, no, deberían ser más duros. No, la sanción, pregunta Paul, ¿y eso qué? Juan Sierra, tibia sanción. Hola, Martín, ¿verdad? No era lo que se... Bueno, Juan Segura me dice, no quedé conforme, es una bobada. Aquí él dice que los goleadores debió quedar vetados de por vida. Jaime Lombana, paños de agua tibia. Javier Lara, esperaba más. Andrés Sierra, si es algo, dicen por ahí que fue un milagro ese pronunciamiento. Bueno, juego limpio, señores. No, sí, contame, Darío.
La rompimos con la canción de Anthrax. ¿Sabes qué? De verdad que han armado tremendo jaleo. Jarana y cachondeo.
Hace la vuelta bien. Llama a YouTube y decir, suba el programa con este señor y suba esta música que es la locura. Ya, quedamos. Bueno.
Sí, ya voy a avisar que por favor suban ese programa que ha sido considerado como un chimbolo caduco, como un chéchere de la televisión colombiana.
Bueno, chéchere, mira, tengo la convocatoria, pero tengo la sub-20. Sí, hay un solo jugador del Albacete de España, Ober Yesid Almanza. Hay jugador de Alianza Petrolera, de Arsenal, hay un muchacho Luna del Cali, este es sub-20. Del Cali hay dos, el otro es tres, hay del Cali, Mina, Cabezas y Luna.
Ah, Mina es el hermano hay dos. De Jerry. Ah, bueno. Mina es el hermano de Jerry, lateral derecho, y el otro Cabezas, Gianfranco Cabezas.
Bueno.
Es volante zurdo, volante mixto, sí.
Nacional aporta dos. Tomás Ángel y Marquines. Correcto. O Marquines. Barranquilla aporta dos. Bogotá Fútbol 1. El River Play, Cristian Osvaldo Valencia. Pero este es River Play de Argentina, Martín.
Sí, creo. Es un volante, creo, sí.
¿Cierto?
Sí, ese es el River Play de Argentina, es cierto.
Ah, bueno. Cristian Kevin Valencia. Mantilla de Santa Fe. Hay dos muchachos de Cortuluá, uno de Envigado, dos, tres de Fortaleza. Otro del Getafe, Isaac Zuleta, tres del Real Cartagena. Me llama la atención, no hay un... Bueno, Barranquilla lo asimilamos como Junior, ¿no es cierto? Sí.
Cierto.
Pero no veo de América nadie.
¿Miren?
No hay nadie. Nadie. Ah, Martín, y hay un jugador de Arsenal, Alexis Rojas Fedurushenko.
Más arquero, sí.
Fedurushenko. Arquero, ¿no?
Es el arquero, sí.
Bueno, esa es la...
Hijo de rusa con colombiano.
Muy bien. Bueno, esos son los jugadores que en este momento pues estarían para el tema, ¿no? Hola, Martín. ¿Te acordás de Diego Aguirre?
Hernán, espérate que veo acá... Sí, señor, hay un jugador acá. Isaac Zuleta, del Getafe. ¿No lo tenés ahí?
No.
De 18 años.
Es Zuleta del...
Ha marcado dos goles, Isaac Zuleta. Y ese jugador, Cristian Valencia, es de Florencia, Caquetá.
Muy bien, bueno.
Sí, señor. Es un jugador gambeteador, goleador, bueno. Cristian Valencia. Bueno, continuando con otros asuntos...
Estaba preguntándote por Diego Aguirre, que hoy...
Carachas.
Ese fue el que amargó a la América en aquella Copa Libertadores. Ya cuando era jugador, claro. Técnico, ha trabajado mucho en Brasil... Pero ahora aparece en la lista de opcionados para dirigir al Cruz Azul de México, que sigue buscándole reemplazante al peruano Juan Reynoso. Llevan varios nombres ahí, oye.
Diego Aguirre, pues como técnico, él ganó el campeonato uruguayo con Peñarol dos veces.
Sí.
Ganó copas. O sea, él fue técnico del Al Rayyan, el equipo donde está ahorita James.
Sí.
Ganó, mira que en Brasil no le fue tan bien, pero bueno, ganó un campeonato gaúcho, se lo ganó a Gremio. Con Inter.
Él estuvo en San Pablo también.
Sí, también. Y está sin equipo ahora. Él estuvo con Inter el año pasado. Estuvo en el Mineiro también como técnico en San Lorenzo. Y es sería el reemplazo de Reynoso, el peruano que ganó Liga, ¿no? Ganó Liga con Cruz Azul después de muchos años.
Pero Aguirre tiene ahí competencia. Bueno, pero háblame de Chouameni.
Hernán, dicen que lo quiere, bueno, pues va por él el Real Madrid, ¿no?
Es jugador francés del Mónaco, ¿no?
Sí, Es jugador francés del Mónaco, que es de las divisiones menores del Burdeos. Es un volante cabeza de área, muy alto, parece un central. Es un gran jugador, ya ha estado con la selección francesa. Tiene 22 años.
Pero Martín, pongámoslo serios. Te voy a mencionar los volantes que tiene el Real Madrid.
Al lugar.
Los tres veteranos, Kroos, Modri, Casemiro, al uruguayo Valverde, tiene a Camavinga y me falta uno.
Tiene a ver, Kroos, Modric, Valverde, Ceballos sale.
Ah, pues si Ceballos sale, no.
Camavinga.
Y llegaría este jugador. Seis.
Pero ahí el que es verdaderamente cabeza de área es Casemiro.
Y este iría para cabeza de área.
Exacto. O sea, digamos que Camavinga es un interior, es un jugador para acompañar al cabeza de área. En un tribote, el izquierdo es Camavinga. El derecho es Valverde y el volante cabeza de área sería Casemiro. Pero bueno, así jugamos Kroos, Modric y Casemiro. Modric tiene 36 años, Kroos tiene 32, Camavinga tiene 19, Valverde tiene 23.
Ellos Casemiro están buscando...
Casemiro tiene 30 años.
No, por eso, los tres mencionados, Modri, Casemiro, en ese orden, Modri, Kroos y Casemiro.
Exacto.
Ellos están buscándole, no digo el pierde, sino futuro, ¿quiénes serán los tres del futuro? Ahora, haciendo un pequeño paréntesis, Martín, la selección que sí tiene jugadores, pero a la lata, es Francia.
Uy,
qué cantidad de jugadores tiene, Martín.
Qué equipo tan temible, ¿oís?
No, eso es que el problema va a ser armar el equipo, te digo sinceramente. No,
y Benzema, y ahora salió ese Nkunku.
Bueno, por eso...
Eso mete miedo, es un delantero tenebroso.
Mbappé, que va a hacer las paces con Benzema, van a estar volantes todos los que quieran.
El mosquito... Dembélé también.
Ah, tengo noticia, sí, fíjate que tengo noticia de Dembélé. Hoy en Barcelona se da por un hecho que el hombre se va para el Paris Saint-Germain. Dembélé. Y hacemos una pausa, por favor. Estábamos hablando, Martín, de la selección de Francia. Arqueros también tiene, bueno, tiene dos arqueros buenos.
Lloris es el arquero.
Sí, el del Tottenham.
Y mañana el del Milan.
No, eso es. No, es que volantes y delanteros. No te olvides de Kanté. No te olvides de Pogba. Ay, pues.
El mismo Camavinga. Es que el
también,
futuro.
No,
es que a mí, Coman me vuelve loco ese jugador, ¿oís?
También. No, eso es tipo. No te digo que el problema ese técnico va a ser cuál es el equipo que va a armar. Bueno, Martín, en cambio, Benjamin Mendy, no está acusado sino de 9 delitos sexuales. Se presentó.
Uy, no, qué locura, ¿no?
Y dijo, soy inocente, no tengo nada que ver. ¿Cómo se declara? Inocente.
Sí, Hernán.
Niega todo, ¿no?
9 ataques sexuales, 7 violaciones.
No,
sí. Su último partido, Hernán, fue el 25 de agosto de este año, sí, entre el
21.
Manchester City y el Tottenham. Del 21, perdón, que estoy diciendo. Y llegó del Mónaco en 2017 al City por 61 palos y medio. Imagínate, o sea, el jugador que tenía todo, pues, para... Y, hombre, es que varias jóvenes lo han acusado, Hernán.
No, sí, eso.
Estuvo ya 4 meses en prisión preventiva. Salió bajo fianza el 7 de enero, libertad condicional. Pero bueno, la cuestión está grave para Benjamin Mendy, un lateral 20. Izquierdo, 27.
Hombre, entre otras, hoy en Inglaterra fue citado y se presentó Souma, el defensa central. Fue en compañía de su hermano. Ustedes recuerdan que él maltrató a un gato mascota que él tenía, pues. Y el hermano grabó el video y el hermanito, poco inteligente, se lo entregó a una amiga de él y esa amiga, creo que Martín, subió el video a las redes.
No, hombre, qué loco.
Entonces hoy la Asociación Benefactora de Animales de Inglaterra lo llamó y el hombre tuvo que aceptar 2 de los 3 cargos. Y el pronóstico del juicio es que si es condenado pagará 5 años de prisión por maltrato animal. Me imagino yo que cambiarán los 5 años por una... no sé. Pero en junio dan el veredicto de Souma, el defensa francés.
Francés. El de, nació en Lyon. Pero mira que él estaba en el West Ham. Tuvo una temporada en la que, de verdad, tuvo más oportunidades de jugar. Venía del Chelsea, donde jugaba un poco menos.
Sí.
Y en el West Ham estaba todo bien. Y ahora salen con esta, bueno, con este acto de crueldad, ¿no? Entonces está en
no,
este...
No, pues claro, paga.
Este Hola. Problema.
Martín, Mbappé, pues, dijo primero la patria. Entonces se quedó en Francia. Dejó a los españoles, como dije ayer, con los crespos hechos. Pero Mbappé tiene tanto poder que impuso a Luis Campos. Luis Campos no es ni jugador ni técnico. Fue el hombre que lo acompañó cuando él estaba muy jovencito en el Mónaco. ¿No?
Sí, claro.
Él conoció ahí a Campos, ¿no? Que manejaba las categorías inferiores del equipo. Estableció una relación muy especial con él.
Sí.
Hizo una labor muy importante en el caso de Madrid, del Madrid. Este intervino Luis Campos y casi lo acercó y en fin. Finalmente, Luis Campos es un hombre que se volvió una especie de asesor externo de los equipos.
Y Celta, asesora
al Celta de Vigo, no puede asesorar sino a un equipo por liga o por país. Entonces tiene al Celta de Vigo y tiene al Galatasaray de Turquía. ¿Cómo? Y ahora tendría al Paris Saint-Germain.
Pues sería
asesor.
Ya él. No, pero sería, creo que ya es el manager.
Sí, ¿no? Ellos lo llaman asesor externo porque no lo pueden nombrar manager en propiedad, porque entonces tendría que renunciar a lo del Celta y a lo del Fenerbahce. La figura la montaron así, agente externo.
Y entonces, Hernán, y es que él le ayudó a... Dice Mbappé que lo ayudó a ser muy importante en su desarrollo como futbolista, Luis Campos.
No, por eso. Trabajó con él. Hombre, Martín, lo que sí me sorprende es Paco Casal. Paco Casal fue un modesto jugador de fútbol.
Lateral derecho.
Creo que era
malísimo.
Era lateral. Bueno, no tenía. En todo caso, tuvo un gesto muy, muy, ¿cómo te diría yo? No paternal, no. No. Un gesto muy bonito con don Ricardo de León. Ricardo León siempre fue señalado como miembro del Partido Comunista, señalado no, miembro del Partido Comunista, la izquierda, y entonces tuvo mucho lío en Uruguay. Bueno, pero siempre Paco Casal estuvo pendiente de él ayudándolo. Paco Casal hizo mucho dinero manejando jugadores, transferencias, era representante. El hombre como que se cansó de eso y dijo, no, yo ahora quiero ser presidente de Peñarol. Paco Casal.
Él es propietario de una empresa que llama Tenfield. Es un grupo de multimedia. Productor audiovisual. Tuvo los derechos exclusivos del fútbol uruguayo y sobre todo a la selección uruguaya. Eso sí que le dio dinero a él.
Y tiene
millones y millones.
Tiene los de Ecuador.
Claro.
Y te voy a decir, en esa Tenfield trabajaba Nelson Gutiérrez, un defensa que tuvo Atlético Nacional.
Central.
Y de River. River también, exacto.
Y de River.
Francescoli también era...
Fue socio de Casal, ¿no?
De Casal.
Casal nació en Brasil, pero es pues de familia uruguaya.
Estuvo a punto de ingresar a la televisión aquí en Colombia, apoyado por Slim. No se dio, y es cuando Win, ¿no? Gana los derechos. Casal estuvo pujando aquí por eso.
¿Pero tú sabes si Casal también ha sido catalogado como una mamacita?
Sí, no, es que Martín, la plata contamina. ¿No?
No, pues a veces, pero...
El primer jugador que él representó fue uno que estuvo aquí en el Cúcuta, Juan Ramón Carrasco. Que lo llevó a México. Un jugador. Buenísimo era.
Buenísimo. Y el técnico más ofensivo que ha tenido Uruguay en su historia, ¿oyó?
Y fíjate que ahora no tiene equipo. Juan Ramón Carrasco. Bueno, estuvo en River y en Racing jugando, ¿no? Tipo, bueno.
No, era un jugadorazo, era un número 10 de gran tiro libre. Y,
muy bueno.
Claro, yo lo vi en el Cúcuta.
Sí, esto, no duró mucho.
Era un crack.
Sí, hombre.
Hola, Martín. Que el Cúcuta lo haya traído, ¿no? O sea, ¿cómo hicieron? jugador, no sé. ¿Verdad?
Duró muy no estuvo mucho tiempo, pero
wow. Estoy viendo Hernán. A ver, hombre, estoy viendo acá una cosa, porque creo que él estaba de técnico del Fénix.
Sí, pero ya no está.
Pero ya no, ¿no?
No, el hombre ya palmó, el hombre ya, nada, le cuento. Bueno, pero Martín, volvamos a la historia. ¿Que cuándo vas a poner música de Santana? Preguntan aquí, en su otra música.
Sí. Pues hombre, ¿qué te digo? Está bien.
Ah, aquí me dice Laman que de un tiempo para acá, YouTube monta el programa de Martín el martes a las 10 de la noche.
Ah, ya. Sí.
Entonces, estate tranquilo.
Hubo quejas porque por streaming no lo podían ver ellos. Algo así, ¿oís?
Martín, no te pongas a meterte en esas Honduras, déjalos quietos.
¿A qué cosa?
Hola, Martín, hay un jugador. Ah, no, ya me tocaron la campana. Me dice Quilio que hay que hacer un pequeñísimo receso. El tequila. Mira, te tengo una buena. Advíncula, baja sensible para el juego contra el Cali. No va.
Vaya. Sí, ya sé quién lo va a reemplazar. Lo va a reemplazar Figal. Uno que es central, que jugaba en Inter de Miami, pero también puede jugar de lateral. Lo va a reemplazar Figal, y sí, se lesionó. Y no viajó Ángelo, cosa que me tiene muy preocupado. Y es en serio, ¿sí?
Bueno, no está bien. Serio. No, está bien. Muy bien. Bueno, Martín, una coincidencia encontré. Resulta que en Portugal hubo una disposición que dice así: la autoridad portuguesa sanciona a 31 equipos de fútbol y a la federación por acuerdos anticompetitivos en pases y contratos de jugadores. En inglés hablan inclusive de 11.3 millones de libras. ¿Lo sancionó? No sé las multas y cuáles serán. Pero curiosamente, el Ministerio del Deporte con Di Mayor, con la Federación, entregaron al fin la guía de la orientación contable. ¿Qué es la tal guía? Se hace para orientar a las empresas que derivan su ingreso de esta práctica fútbol profesional, velando por el cumplimiento de la normativa en temas relacionados con transferencias de derechos deportivos, erogaciones en la formación de jugadores, viajes, alojamiento, elementos de trabajo, seguro, entre otros aspectos alusivos a clubes y gastos que por reglamentación no se deben capitalizar como un activo intangible.
Ah, o sea, carachas.
Finalmente le dijeron, mire, manejen eso mejor, ¿no? Que sean claras las cuentas.
¿Hernán?
¿Usted acordás de un jugador, Gilmar Angulo?
Sí.
Sí, bueno, sí, Gilmar Angulo, yo creo que el Medellín le pagó finalmente lo que la ley ordenaba, 1.000 millones por haber sido licenciado indebidamente. ¿Qué me decías?
¿Me puedes repetir esa noticia? Que es que...
¿Qué? ¿Para qué?
No, porque yo estaba como acá ocupado en una cosa.
Señores oyentes, este está y... en otro mundo.
No. A ver si me puedes repetir. No, ¿Qué fue lo que pasó?
Te voy a sintetizar. No, el Ministerio del Deporte, la I-Mayor, la Federación, le entregan un manual, una guía de orientación contable, como diciéndole, mire, hagan bien, sigan por aquí, no se tumben la plata, hagan bien las transferencias, presenten bien los gastos, enseñándoles contabilidad primaria, porque los equipos aquí son de bolsillo la mayoría, ¿no?
Bueno, no entendí, pero bueno, pues entonces en otra oportunidad...
Y veo que tampoco entendiste,
¿no? En otra oportunidad, por favor, me explicas, o de pronto mañana podemos ahondar en este tema, ¿no?
Sí.
Y no sé, dedicarle un poco de más tiempo, como nos...
Hola,
si, no te, si te parece bien, si no estás de acuerdo,
sí. Pues
seguimos adelante, no pasa nada, ¿no?
No, déjame yo analizo. Mira, Luis Carlos Ruiz, yo pensé que en la buena faceta de gol que tenía, pues no iba a seguir en Cortuluá, ¿no? Arregló contrato y va hasta diciembre de este año. Luis Carlos Ruiz, yo creo que él se... no me pongo pues a suponer, yo creo que él diría, aquí soy titular, aquí parte del equipo me busca, juega para mí, yo soy goleador, he hecho goles, si yo me quedo hasta final del año, pues hombre, puedo llegar a tener 14, 15 goles, diría yo. Me voy para otro equipo, generalmente un poco más grande y no me garantizan nada de que juegue, ¿me entendés? Entonces yo creo que él la pensó bien. Él prefiere año consolidarse, revivir como goleador. Creo que tiene 8 o 9 goles, ¿no? Digamos sí, que haga en la temporada 15. Bueno, ya es tarjeta de presentación para una transferencia de entrante o para un movimiento, creo yo, ¿no? No
sé. Claro, está ahí asegurado. No lo veo como una conjetura, esa que haces. No lo veo como una suposición y mucho menos como una presuposición. Veo que al lugar el
todo esto es para decir pensando que está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero bueno.
Exacto. No, hola, sí, Martín. Así es.
Sí, sí. Hola, sí, se fue el defensa central Vargas, convocado por la selección de Costa Rica. Y simultáneamente Ginás, que salió golpeado, no sé si el próximo partido es el otro martes. Yo creo que se alcanza a recuperar, ¿no?
Una precisión de un dato de Luis Carlos Ruiz, tiene 11 goles.
Ah, perfecto.
Bastantes. Sí.
Con que haga 5 o 6, Martín, estamos hablando de un jugador de 17 goles al año. No me digo más, bueno. Pues, no sé.
Claro,
o sea, ese no fue el argumento cuando Millonarios, que a veces se pega en la cabeza con el número 9, dicen, ay, se fue Fernando Uribe. Uy, qué tipo nos hacía, 15 goles.
Dairo tiene 10.
Bueno, ahí
Pons
está.
Tiene 10.
Ayer me enteré, porque como yo no voy al estadio, ni oigo lo que están cantando, dice, uy, que la han emprendido durísimo contra Dairo Moreno, porque consideran pues que él se fue, ¿no?, de Millonarios, que se había quedar. Bueno, eso no es grave. Lo grave fue que varios sectores del público le reclamó a Millonarios, al equipo, movilidad. Es decir, cuando vos empezás a decir movete, es porque estás viendo que el equipo está cansado o parado o no quiere o no puede, ¿no? A mí sí me llamó la atención que lo vi muy, como muy apático, no sé. El segundo tiempo, no. Bueno, pero me imagino que todo eso lo capitaliza el señor Alberto Gamero y está llamándole la atención. Bueno, muchachos, ya estamos en las finales, aquí es donde hay que ver la verdad como es, ¿no? ¿Te parece?
Claro, Hernán, y pues ya digamos que vimos un Bucaramanga que lo vi un poco más remozado.
Es un equipo en el segundo tiempo.
Sí, que puede complicar. Lo de Marcelín le dio más juego, más fluidez, complicó a Millonarios, no la tuvo nada fácil. Pues Junior, por ejemplo, es un gran favorito, Nacional gran favorito, amigos. Vi un Medellín con un Vladimir exultante, con un talante indómito.
Es que mira,
indómito, rebelde, eficaz.
Hablando de Dairo Moreno, yo no sé si era que había alguna posibilidad, pero Marco Caicedo, que es el del Cali, dijo que no, que Dairo Moreno está descartado para llegar al Cali. El equipo ya se encuentra, entre otras, en Buenos Aires. Me imagino que deben estar acosando a Teo Gutiérrez para las entrevistas, porque es el jugador que ellos conocen y él habla y todo, ¿no?
Claro.
Debe estar ahí.
Gran favorito, pues, es Boca. Muy complicado que el Cali logre empatar allá, porque se va a ir encima, va a haber mucha presión en la Bombonera. Vienen también con Hernán, vienen con ese impulso de haber ganado la liga, es que eso no es cualquier cosa, haberle ganado
esa liga
River,
debieron rumbear un rato.
Yo estoy como, bueno, en eso puedes tener razón, en eso tú has tenido un conocimiento acerca de las celebraciones de los equipos, y en ese caso Boca pudo haber pasado. Ahora Boca
le faltó a Martín es muy modesto, le faltó decir las celebraciones de los equipos y las tuyas propias, le faltó decir eso y nada más, pero bueno.
No, pero
sí está bien, yo
pero
te entiendo.
Yo estoy, digamos que yo estoy
sí
como una sobrebarriga, ¿ves? Muy nervioso. Realmente con
estás como gelatina con recién hecha, pues, temblando. Ve,
no, sí,
Martín,
estoy como debajo de la mesa, como preocupado, como asustado.
Esos muchachos, aparte de la multa a los jugadores de Llaneros, al club, el club tiene que pagar 30 millones de multa. Se la van a descontar por derecha de lo que le corresponde, ¿no? Ah, pero le van a dar un descuento. Pero de todas maneras,
Okay.
Vaina, ¿no?
Hernán, te pregunto una cosa. Para los hinchas de Santa Fe.
Ah, sí.
Entonces, lo de Carlos Sánchez y Wilson Morelo.
¿Ellos se quedan? Sí,
okay.
yo creo que Arias los pidió.
Alfredo Arias, sí. Sí. Ah, bueno, bueno. Dicen no, que además, Arias pide seis jugadores o seis posiciones, ¿no? Que necesita, dicen.
Puede ser, pero yo estos jugadores son... Hola, empezó a llover otra vez en Bogotá. Mira, Martín, hablando de Alfredo Arias, firmó por 18 meses contrato con Santa Fe. Es un contrato...
A mí me parece un buen técnico.
Vamos a ver.
Pues sí, tuvo algunos problemas en el Cali, un momento donde el equipo no se lo encontraba, pero a mí me parece un tipo serio, tipo Hola. Que me parece que expresa la idea claramente... uno sabe cómo a qué juega el equipo. A mí me parece un buen técnico.
Ojalá le vaya bien. Hombre, el Bucaramanga envió una carta a la Dimayor protestando nada más. No está exigiendo que repitan el partido. No, no. Protestando porque los arbitrajes. Bismarck Santiago, no, Martín. Y yo digo, está bien. Bismarck Santiago, por ejemplo, en el tema del penalti. Se equivoca Bismarck Santiago, ¿no? Pero es Bismarck que está en el campo. Pero hay un tipo afuera en el bar que se llama Nicolás Gallo, que consiguió no sé cómo, que va al Mundial de Qatar. ¿Cómo ese tipo no muestra la imagen inmediatamente o le dice al árbitro, vea, cúrese en salud, venga a la pantalla, haga la seña de que va a mirar, mira y listo? No, lo dejó ahí.
No, Gallo de aquí.
No, lo dejaron abandonado. Pero hoy Bucaramanga hace una énfasis en que deben tener más cuidado con... Por ejemplo, Martín, vi a Wilmar Roldán de cuarto árbitro. Hace años el tipo no estaba... El cuarto árbitro es un tipo que muestra una tableta cuando hay cambio, no más.
Qué humildad, ¿eh?
No, por eso, pero ¿humildad o castigo? Ja, ahí te la dejo.
Pero pues él la aceptó. Ve, Hernán, una cosa... Vos ya hablaste bueno, la carta del Bucaramanga, ¿no? O sea, dice...
Sí, sí, estoy hablando de eso. En la carta no, ellos no piden que anule, no. Siquiera dicen, vetamos, no, nada. Dicen simplemente, dice mire, que... por favor, tengan cuidado con los árbitros que están nombrando, ¿no?
Dice que, por ejemplo, Ruiz debería ser amonestado y sancionado por simular. Que los perjudicados, si lo dicen... Eso lo dicen, y sí, que todo esto genera mucha desconfianza en el club, en los aficionados, y que pues no, que los árbitros no están garantizando el cumplimiento de las normas y el uso, Martín, adecuado de las ayudas tecnológicas, dice.
Exacto, es que volvemos a la misma historia. El VAR te muestra, pero los que interpretan son seres humanos, y ese gallo se quedó callado, no dijo nada, y dejó que el hombre... Ya, su decisión.
Sí, se necesita presteza y mostrar la jugada ipso facto.
No.
Pero no, pues yo no sé. La verdad que sí hay mucha preocupación, ¿no? En una carta del Bucaramanga, pero bueno, ellos siguen adelante.
Muy bien, tenemos las 2:15 minutos. Increíble. Antes de ir con la noticia increíble, oyentes que me hablan de la milpa. Fabián Calderón me dice... Julián Brancalla me dice, milpa es un arreglo de siembra de maíz, frijol y alguna cucurbitácea, que puede ser la calabaza, todo, eso sí, en el mismo lote, sembradas en tiempos diferentes. Otro señor me mandó, creció la milpa con la lluvia en el potrero y las palomas van volando al pedregal, una canción de Antonio Aguilar, Vargas Espite en una
mano. Ay, hombre, quisiera tener una parcela florida de frijoles.
Aquí me dice el Franco, mal pensado, es que casi entiende la mal... No, es la milpa, hombre, ¿no?
Bueno, oye, me antojé como de mondongo, ¿sí? No sé por qué.
Mira, que es que tenemos informe, hombre. Creo que estaban los... Hoy estaban Cabal y Fara. Uy, a Fara como que le cayó la Dian Martín, me parece.
No te lo puedo ni siquiera creer. Observemos.
Sí. Pero bueno, a ver, Alejandro Monevar, historias y hechuras de deportistas en otro tipo de deportes diferentes al fútbol.
Hola, Hernán Martín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, señor. Pues Juan Sebastián Cabal y Robert Farah hoy estaban jugando en primera ronda del torneo de dobles del Roland Garros. Se enfrentaron a la dupla franco-española conformada por Benoit Paire y Albert Ramos. Perdieron con parciales 7-6 y 7-6. Al que le cayó la Dian fue a Juan Sebastián Cabal, que quería traer el premio de Madrid, el trofeo que le dieron de segundo lugar, y le estaban cobrando algo así como 1.800.000.
A Juan Sebastián.
Sí, señor.
Ah, bien, bueno.
Sí, señor. Al final la Dian les ayudó. para que pudiera entrar. ¿Quién sabe cuánto les cobraría?
Ay, tan amables los muchachos de la DIA. Bueno, ¿qué más hay?
Pero Junco sigue ahí, Junco sigue ahí. Ah, bueno, Junco. La selección Colombia de Joliplaya, que la semana pasada les conté estaba en Brasil, en Uberlandia, pues por primera vez en la historia se clasificó, selección Colombia de Joliplaya femenina y masculina, se clasificaron al Mundial que se realizará en Roma en el mes de junio. Estos equipos nacionales estuvieron en Uberlandia, en Brasil, en el clasificatorio. Solamente tenían una posibilidad de acceder al Mundial. Tenía que pasar de todo para que pasaran, como el Cali de Martín. Tenía que pasar de todo para que pudieran pasar, pero al final se clasificaron al Mundial y pues tendremos cita orbital de Boliplaya en junio. Esto será en Roma. En el Giro de Italia, tras correrse la etapa 16, Jan Hirt de República Checa se quedó con la victoria el día de hoy. La clasificación general sigue siendo comandada por Richard Carapaz y a 3 segundos está Jai Hindley. Esta semana va a estar muy entretenida con la batalla entre estos dos, pues la diferencia es muy corta. El mejor colombiano es Santiago Buitrago, que aparece en la 15ª posición. Se empezó a disputar el Tour de Noruega. Remco Evenepoel se quedó con la primera etapa. El mejor colombiano fue Esteban Chávez, que terminó en la 6ª posición, que es un buen comienzo para este pedalista colombiano que viene de capa caída. En el Challenger de Vicenza, en Italia, Nicolás Barrientos cayó ante el brasileño Daniel Dutra da Silva por parciales 6-0 y 6-4. Barrientos venía de ganar 2 partidos en la fase de quali de la competencia. Ayer mencionamos la participación colombiana en la Copa América de Fútbol Playa. Jugaron contra Chile y perdieron 6-2. Colombia quedó sin posibilidad alguna de pasar a la siguiente fase y hoy juega el último partido contra Ecuador simplemente por jugarlo. Ya no tiene posibilidad de pasar a otra fase, Hernán.
Muy bien. Hola, Martín. La designación de Wilmer Roldán, yo dije, ¿es humildad o castigo? Y uno me contestó, Milton Santamaría, no, es que es un agrandado. Bueno, ahí le bajan entonces la pinta. Pero como dice Martín, muy disciplinado el tipo.
Sí, lo nombraron ahí y él fue.
Y él fue y cumplió y cobró. ¿Está bien? Sí, lo dije. Hola, Martín. Espérate que tenía el comunicado. Ah, el comunicado de la Dimayor. No, el comunicado de la Dimayor es por el tema este de... ¿Cómo se llama? De Llaneros. Martín, me dicen que Arturo Vidal, el general... ¿Cómo es que le dicen al Vidal?
El rey Arturo.
El rey Arturo está muy cerquita ya de Flamengo. Él termina contrato ahorita, el 30 de junio, se va.
Claro.
Entonces,
Claro, él compartía algunos clubes de caballos y náuticos, yo no sé, con Landín, el presidente de Flamengo. El que era la mano derecha de Eike Batista. Son amigos, ¿no? Entonces...
¿Ese Batista sí, es no estuvo ciudadano por acá en un rollo en Colombia?
Eike Batista es el hombre más rico de Brasil.
¿Y estuvo por acá en alguna operación?
Es petrolero. Y la mano derecha de él fue muchos años este señor Landín, Rodolfo Landín, el presidente de Flamengo, y es amigo de Arturo. Entonces, pues, se facilitó un poco, ¿no?
Hola, Martín.
La contratación.
¿Por qué desconvocarían a Yasser Asprilla de la selección? ¿Será que ven que se va a ir ya?
¿A Yasser Arafat?
No, a Yasser Asprilla, señor.
Pues, Hernán, lo han desconvocado, ¿no?, de la selección. Veamos...
Pero estaba convocado, ¿cierto?
Sí, estaba convocado.
Pero de un momento a otro, ¿no?
No sé. Jugador vital para... Me parece, ¿no? Jugador, sí. A mí me parece muy buen jugador.
Hola, Martín.
Estará... Mira, una cosa, Hernán. Este jugador pronto tendrá que irse al Watford, ¿no?
Pues pronto, no sé qué tan pronto, porque las temporadas en Inglaterra... Me imagino que empezarán sobre julio, ¿no? Algo así.
Sí, pero sí, él ya es jugador del Watford que va a jugar en segunda.
Bueno, pero acordate que, ¿cómo se llamaba este muchacho?
Marlon Moreno.
Por eso.
Marlon Moreno es el actor.
No, pero es por eso.
Marlos.
Sí. Marlos siempre fue jugador del City, aunque no jugó nunca en el City.
Está en el Kortrijk de Bélgica ahora. Pero hombre, sigue siendo el City.
Hay luto en el fútbol del Brasil. Falleció Wendel. Alguien dirá, ¿y quién era Wendel? Era un arquero que estuvo en Fluminense y Botafogo. Pero más allá de eso, era el arquero titular de Brasil para el Mundial del 74. Y en una práctica, estando ya para jugar, Martín, en una práctica, un problema de meniscos, y perdió el puesto.
Con
y
Leao.
Nunca más pues nunca más pudo ser de la selección.
Emerson Leao fue el arquero que terminó tapando, ¿no?
Exacto,
claro, que fue arquero de Vasco y de Palmeiras. De Palmeiras, sí. Sobre todo, ahí fue muy conocido Emerson Leao.
Bueno,
me pareció un muy buen arquero, de los mejores que llegaron después de Félix.
Bueno, déjame volver a Wendel. Wendel se mueve. Pero antes ocupó cargos en las selecciones de Brasil del 94, en la del 98 y en el 2006. Fue hombre, ¿cómo se llama? Entrenador de arqueros, preparador de arqueros. Y, como digo, selección del 74, murió en Brasil ayer. Wendel, bueno. Martín, me contaron, si todavía este nombre lo reconoces, Matías Olivera.
Es un lateral izquierdo que estaba en el Getafe.
Uruguayo, ¿no?
Sí, es uruguayo. Él empezó la carrera en Nacional de Uruguay, de las divisiones menores, luego a él lo vendieron al Getafe, y es un lateral que va al Napoli por 13 millones de euros.
No, esa es la plata, sí, que recibe el Getafe.
Sí, señor. Lo que pasa es que, mira, yo creo que va a salir o Mario Rui, lateral izquierdo, el portugués, parece que él sale, y hay otro que es Gulam, que también está ahí, pues, en el Napoli. Oye, tiene buenos laterales izquierdos Uruguay, ¿no? Tiene a Viña,
bueno,
de la Roma, Piquerés, que está en el Palmeiras, y Matías Olivera. Es muy bueno marcando, tiene estatura de defensor central, pero es lateral izquierdo.
Bueno, pero hablando de Nápoles, Martín, ¿cómo es el cuento? ¿Cuál es la bronca con la Bio Espina? Parece que el técnico prefiere al otro.
Pero, a Meret.
Sí, pero siempre Ospina ha estado, pues, inclusive salió en el banco, es un muchacho profesional, acepta la decisión, pero todo parece indicar que Ospina sí se va a ir del Nápoles.
Meret está convocado a Italia, aunque el titular es Donnarumma.
Pero ¿sabes cuántos, qué lista presentó ese Mancini? 39 jugadores tienen lista, claro, no irán los 39, pero tiene disponible 39 jugadores para el partido con Argentina, que será el 1 de junio en Wembley, ¿no?
¿Te puedo dar la alineación posible de Italia contra Argentina? ¿Y a Argentina?
Sí.
Dicen que jugaría Donnarumma, Di Lorenzo o Calabria, esa es la duda. Bonucci, Chiellini, que se despide, Emerson, el lateral izquierdo, Varela, Jorginho, Verratti, y adelante duda entre Berardi o Zaniolo, Velotti, porque no está inmóvil, no está convocado.
No, inmóvil.
¿Tiene una lesión? No.
Insigne tampoco.
Insigne, no, pero sí lo tengo. Sí. Entonces va Berardi o Zaniolo, Velotti e Insigne. Mientras que Argentina iría con Dibu Martínez, Montiel, Petzela, Romero, Acuña, Guido Rodríguez, De Paul, Lo Celso, Messi, Lautaro y Di María.
Messi, Lautaro y Di María. Entre otras, Argentina está ya en Bilbao, ¿no? Se concentró ya todo el plantel. De ahí viajan a Londres, juegan, regresan a Bilbao y estaban pendientes de un segundo partido amistoso que se les había caído con Israel. Creo que van a buscar una selección africana. Si no, a partir del 5 entra en vacaciones el plantel de Argentina, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, Matías Olivera. Hola, según la BBC de London, hoy está enredado el cuento de la venta del Chelsea, Martín. No,
carachos.
Se les enredó la pita y tienen plazo hasta el 31 de mayo ahorita, el martes.
A ver, Hernán.
Para legalizar eso, a ver.
A ver, hombre, hagamos como una especie de breviario, como, ¿qué te digo yo? Como un compendio y como una síntesis de cuál es la situación que se está viviendo en este momento, ¿cierto?
A ver, Pacho, decime.
Que hay muchos obstáculos, pues, por superar, ¿no? Eso, ¿por qué? Todd Boehly, que es el nuevo comprador, está pendiente, pues, de que el gobierno británico apruebe la operación de 5 mil millones de euros.
Pues
¿eso por qué? Por varias razones, Omi. Porque el ruso Abramovich, que tiene pasaporte portugués además de ruso, pues, hombre, tienen que esperar que el gobierno de Portugal también autorice una venta. Claro, porque él tiene doble nacionalidad. Y hay un tema que es el más espinoso, que es el congelamiento que le hicieron de unos recursos de 1.900 millones de euros que son de Abramovich y que no serían devueltos pues estos recursos al ruso. Es un préstamo que él le hizo al Chelsea desde una sociedad de él.
Pero él no ha dicho que, Martín, él no ha dicho que condonaba esa deuda. Que
no, ya no.
¿Ah, ya no?
No, ¿cuál? No, este señor quiere su plata y se puede ranchar. Esto se tendrá que resolver pronto, sí, antes del 31 de mayo. No, ahora, eso... Abramovich le pide pues al gobierno británico que le sea reintegrado esa plata, ese préstamo.
Sí,
bueno. Pero sí, vos tenés razón, él había dicho eso, pero vos sabes que, que no.
Bueno,
eso se ahora... arrepintió, no, un momento, a mí me devuelve mi plata. Puede tener 20 mil palos.
Mira, después de la pausa agregamos algo más en esta historia del Chelsea que se está volviendo tenebrosa. Señoras y señores, seguimos avanzando. Ah, tenía pendiente algo más de la historia del Chelsea. Eso certifica, Martín, que Marcos Alonso, el lateral español del Chelsea, sí va a llegar a Barcelona. Marco.
A Carachas. Y a Azpilicueta también, ¿o no?
Mencionan más a Alonso. No, no sé a Azpilicueta si tiene algún otro problema. Pues debe ser por la transferencia económica. Pero mira que... muchos se acuerdan de Deco, ¿te acuerdas? Un volante brasileño, claro, un volante, pero que jugaba por Portugal. Muy bueno.
Cierto. Deco.
Jugó muy en bueno, sí. Barcelona, jugó Deco.
Chelsea, Barcelona, sí, claro. Buenísimo.
Bueno, Deco
Porto.
Es ahora representante de jugadores. Y hay un arquero brasileño que está en Portugal, Renan Ribeiro. Tiene ya 32 sí. ruedas y parece que... el internacional de Porto Alegre lo llevaría a Renan Ribeiro. Deco.
Hernán, ese arquero, Renan Ribeiro, está en el Estoril
sí.
de Portugal y estuvo en el Sporting de Lisboa. Es de las divisiones menores de Atlético Mineiro.
Bueno.
Brasileño.
Sí.
1.93. En este momento, el Inter tiene un arquero que llama el Daniel.
Sí.
28 años, mucho más caro que este otro jugador. Yo no sé si es que van a vender a Daniel.
Puede ser.
Que es el titular y tienen otro, un pelado Keiler. Pero ahí el titular es Daniel. Yo no sé si es que van a transferir a Daniel y llega Renan Ribeiro, ¿no?
Yo no sé si fue de buen recibo esa frase de Ibrahimovic. Gana el Milán el domingo el título. Hay celebración, él juega un ratico ahí. Pues fuma tabaco y tal, y le preguntaron que a quién le dedicaría el Scudetto. Dijo, a la memoria de Raiola, que murió hace poco, el representante. Y yo estoy seguro, dice él, que si Raiola hubiese estado vivo, me había dicho, ahora hay que seguir otros 10 años robando en el fútbol.
Ah, eso dijo, sí.
Sí,
imagínate, y tiene 40. Dijo también, ahí Vierna en un discurso que da en el camerino, donde
sí.
les dice a los jugadores del Milan, pues que la asociación en Milan no es Milan, no es la ciudad de Milan, que la asociación en Milan es Italia. Eso no es Milan, es Italia, es toda Italia.
Ajá.
Eso es el Milan. Y tiró una mesa por los aires. Y
no,
antes de eso le había dicho a los jugadores que tranquilos, que iba a empezar un discurso ahí, pero que él no se iba a ir. Entonces todos rieron porque pues todos... él como que le gusta bromear mucho con que el man es un invencible y es un gigante, como si fuera el megalómano.
Sí.
Pero eso parece más como de un personaje, ¿no?
Sí.
Vanidoso, que se echa... el mismo lisonjas, bueno,
ese fue,
estaba muy orgulloso.
Es tan vanidoso Martín que el día que se retira del Galaxy de Los Ángeles dijo, ahora sí pueden volver a ver baloncesto. Y como quien dice,
sí.
me veían a mí, me voy, entonces busquen otra. Además, vez baloncesto.
Él habla en tercera persona siempre, o sea, él dice Zlatan es así, Zlatan, como si fuera la marca, el personaje que está
bueno, pero
por encima,
hay frases,
está en la altura.
Pero frases como la tuya, casa, ¿cómo es que decimos? Casa, no sé qué, me dice, se va a casar, no casa.
Casó.
Casó, se casó.
Él no, llama.
No,
bueno. No, que llama tal, que llama Hernán. No, él llama a Hernán Peláez, no, que ya. Ella va a casar, así.
Bueno, mira, Volviendo al medio colombiano, el presidente del Cúcuta Deportivo, que se llama Gabriel Silva Melú, estuvo en Cúcuta. Él no vive en Cúcuta, pero estuvo en Cúcuta. Y la intención es juntar un grupo de jugadores que estaban trabajando, creo que en el Oriente Antioqueño, dirigidos por Aquivaldo Mosquera, traer ese grupo y juntarlo con los jugadores que estaban en Cúcuta trabajando también, no sé bajo orientación de quién, y juntar el plantel, armar el plantel para buscar ya una pretemporada, porque Cúcuta va a participar en la primera B. Hombre, y ahora que digo la primera B, Martín, dice que el Quindío ganó otra vez.
Okay. Hernán, Darwin Carrero vuelve al Cúcuta.
Darwin Carrero.
Sí, está en Kuwait.
¿Haciendo qué?
Para ver si... Entonces me parece que es importante resaltarlo. Bueno, quiero ver el equipo cómo está armado, Hernán. Pero bueno, eso es lo que veo, que Darwin Carrero regresa desde Kuwait, ¿oíste?
Bueno, muy bien. Hola.
Para que lo tengas en cuenta.
Hugo Páez escribe y dice, hombre, mi señora, que es del Salvador, me habla mucho del mágico González. Lo bien. Quiero decirle a Hugo que si no encuentra la tele letal en YouTube, sí va a encontrar jugadas del mágico González.
El mágico. Va a estar en YouTube a las 10 de la noche el programa. Bueno,
el mágico González era un jugador de gran condición técnica.
¿Cómo?
Mago como él solo, pero no, un jugador. Dicen, sí, es cierto, que alguna vez Maradona lo vio y dijo, este juega bien, este sabe jugar de esto, pero...
Sí, es un dipsómano era, pues un dipsómano concupiscente, no sé si todavía...
No. Bueno, no sé.
Hernán...
no se levantaba jugador... antes de las 11 de la noche, parecía tu familia, 11 de la mañana, me levantaba.
No, mi papá es madrugador, mi mamá también.
Ah, no, pues con ese hijo, ¿cómo va a madrugar, mijo? Si no, pues coge el ensanche. Ve, pero...
No, olvídate. Ve,
el mágico es ídolo en Cádiz, ¿no? Qué payaso.
Uy, ¿cómo? La hinchada gaditana nunca lo puede olvidar, dejó una marca indeleble, imborrable,
sí, señor.
Realmente inmarcesible lo que hizo. Hernán era un jugador muy hábil, eludía, huidizo.
No, era un gambeteador, ese sí era bravo.
Veía pases que nadie veía, ¿cierto,
Hernán? El tipo era un... Ahora, era lo que él quisiera, ¿no? El mágico González.
Era... Como te he dicho, ese tipo de jugador típico que es el atorrante, como de potrero, el irreverente, el contestatario, que era como...
Mira que...
Era un respondón, era el arquetipo del cara sucia.
Su nombre era Jorge Alberto González. El mágico, tiene hoy 64 años. Él jugó en El Salvador, jugó en Independiente, en el FAS... estuvo en San Salvador,
en Valladolid,
en España jugó en el Cádiz, en el Valladolid y volvió al Cádiz. Todo el dato rápidamente, pues. Ah, estuvo en la selección también de su país, ¿no?
No fue, jugó pues, con el Gilberto Giroud, el hondureño,
que fue jugador del Elche de Alicante,
Valladolid,
sí señor.
Y el Valladolid. Hernán, mira que el mágico cogía la pelota, ¿no? Era elusivo, pues él eludía, era muy huidizo, amasaba la pelota, la pisaba, la embadurnaba él, era como un... Era un fantasista, pero muy efectivo.
Bueno, mira...
Unos goles asombrosos.
Jugó 31 ídolo. Partidos con la selección del Salvador, pero tuvo... En su época de jugador, tal vez donde mejor estuvo fue en el Cádiz, en la primera vez.
En el Cádiz.
En el Cádiz jugó en la primera etapa 84 partidos, hizo 37 goles. Y en la segunda jugó 135 y marcó 40 goles. Cádiz, el mágico González. Bueno.
Un cara sucio.
Mira, tenemos pendiente Kilio 2:45 este mensaje. El diario Marca de España hoy trae un muy buen reportaje con Mbappé. Entonces le preguntaron, por ejemplo, se habló del Real Madrid, pero ¿es cierto que el Liverpool estuvo también por ahí interesado? y dijo, mire, soy sincero, he hablado con Liverpool porque el rojo es el color favorito de mi madre y mi madre ama al Liverpool. ¿Por qué? No sé, pregúntele a ella, dice el hombre. Pero dice que se reunieron hace años, estando en el Mónaco, y que no, que al final dijo, no, sigo aquí en el Mónaco. Pero le preguntan, bueno, ¿y cómo era el cuento del Real Madrid? Madrid dice, mire, el año pasado yo me quería ir al Real. Creía que era una buena decisión salir el año pasado, pero ahora es diferente porque soy agente libre, soy francés y sé que soy importante para el país. Y cuando eres importante para el país, tienes que pensar no solo en fútbol, sino también en tu vida. Pero hay que agregar, Martín, con la plata que va a cobrar, puedes pensar en Francia todo el día que quiera, ¿cierto?
50 palos, firmó por 3 años. Y además, al firmar el nuevo contrato, le tienen que pagar 100. Él firma, él por firmar le pagan 100. Y además el contrato es de 50, 50 y 50, 3 años. Y otra cosa, 50 libres de impuestos. Estamos hablando de una persona que le están pagando 100 realmente, porque después de impuestos, después de impuestos se le deben quedar libres 50. Es absurdo esto.
O sea que los impuestos están a cargo del equipo.
Entonces, ha pedido al manager Luis Campos para que esté en el PSG y sea importante y tome decisiones, es decir, hizo sacar a Leonardo.
Exacto.
Pide a Zidane, quiere a Zidane.
Pero no está Zidane fácil. Parece que está renuente, Martín, sí, no sé.
Entonces ahí suena Morín, pero él el que quiere, el rey de París, ya es así, ¿no?
Ahora, Martín, también hay...
Y otra cosa.
No, pero fíjate que en el tema de Zidane hay que pensar, ¿no será que Zidane aspira a dirigir una selección nacional, no un club?
No, pues está de Deschamps, el campeón del mundo.
No, pero no digo la de Francia, cualquier selección nacional.
Me parece que él se estresa, no sé, él es muy tranquilo y no quiere estrés por ahora, yo no sé, me parece.
Está tranquilo,
gente desde, está contando pues, desde Calcedonia. Una cosita, ya para terminar, ha pedido a Ousmane Dembélé para el PSG.
Ah, por eso te dije que hoy en Barcelona el bochinche es que se va Dembélé, y si se va Dembélé van a tener que quedarse con Traoré.
Y Rafinha va para el Barcelona, parece, ¿no?
¿Rafinha cuál?
Rafinha, el que juega en el Leeds.
¿En el Leeds?
Sí, el extremo derecho, que es zurdo.
Bueno
y para decirte ya lo último, es que Dembélé, que tiene 25 años, jugador que podría llegar al PSG, dice que está cerca, además que hoy en día vale muchísimo menos, se lesionó bastantes veces, 30 palos dicen que vale hoy, y él, acordate Hernán, el Barcelona pagó 140 cuando él estaba en el Dortmund.
Hola, Martín, ¿se puso fumar en público de moda? Mira que fumó rojo el de Boca, fumó Ibrahimovic, y hoy salió el grupo de ayudantes de Noia Lillo, pero el grupo de ayudantes de Guardiola, incluyéndolo a él, fumando su habano, su tabaco. Y simultáneamente los jugadores de Botafogo fueron a un sitio en Petrópolis, ¿no? A un restaurante. Pues los echaron del restaurante porque estaban fumando, ¿no? ¿Cómo se dice? Vapeando con esos cigarrillos electrónicos. Se lo sacaron, dijeron, no, aquí no puede fumar. No, pero mire que esto no es cigarrillo. No, afuera. Y lo sacaron. Hablando de Guardiola, es la cuarta Premier en 5 años conquistada por Guardiola.
Es una locura, ¿no? Porque son 10 títulos de liga en 13 temporadas. Hablando de 3 en el en el Barcelona.
Es cierto.
3 en el Barcelona. 3 en los 3 años que estuvo en el Bayern Múnich y ganó siempre. Y de los 6 campeonatos que jugó, 6 temporadas en el City, ganó 4 ligas. Estamos hablando de 10 títulos de liga en 13 temporadas. Entonces le están diciendo hoy en Europa como el Mister Ligas.
¿Ah, sí?
Bueno, tiene 32 títulos este marrano.
Hombre.
Y Ferguson 49, no, es que Hernández, a mí me parece un monstruo ese técnico. Es como decía alguien, es un técnico que hace fútbol de autor. O sea, es un fútbol que solo lo puede hacer él. Y por eso lo llaman. Se llama fútbol de autor.
No, pero mérmele, dijo el bolero.
No, perdóname.
Si no tenés, no tenés los jugadores,
no le mermo.
Para ese libreto, no te funciona el libreto. No, eso ya está probado.
Mira, ganarse 4 títulos en la Premier
es fácil.
Ganarle Hernán en 38 fechas a un Liverpool.
No, está bien.
Todo el mundo habla bien de Klopp, perfecto, es un monstruo. Pero sí, este man lo...
Sí, está bien.
Es una locura, o sea, es un animal.
Martín, pero también hay que pensar y reflexionar, como decía Urrelabeitia, es que cuánta plata ha tenido que invertir en esos años el City para armar el equipo que le interprete el libreto a Guardiola. Decime cuánta.
Sí, miles, ¿no? Lo que quieras. Sí. No. Igual al Chelsea, pues él, por ejemplo, tiene el tema de la Champions, le ha costado más. Ganó con el Barcelona, ha intentado con el City, ha estado cerca. Perdió con el Chelsea, pero el Chelsea de ese ruso Abramovich, que ha invertido muchísimos también, miles de millones.
Bueno,
no es fácil competir ahí y ganar en la Premier League, porque es que es muy difícil, digamos, un campeonato de 38 fechas. ¿Me entiendes, Hernán?
Sí. Bueno, pero Martín, mientras anda pidiendo cita porque hay que aplicarse la cuarta dosis contra la COVID que hoy en Argentina la pescó Casares, el jugador ecuatoriano de Independiente, también con la COVID, Zuculini también con la COVID, y este dato sí es para quedarnos aquí un rato. Mauricio Pochettino dijo... ustedes sí me están buscando, que yo me voy, tranquilo. Pero arreglemos la indemnización, que es como de 20 millones de euros, Martín. Eso es lo que... Yo el hombre diría, me voy, pero paguen. ¿No te parece?
Claro. Claro, Hernán, pero pues... así estamos, Hernán, mira. Hay una
Tengo el técnico para el París, casi seguro. Christophe Galtier. Porque el presidente Nasser Al-Khelaifi dijo, mi preferido y el de muchos era Zinedine Zidane. Sissó no tomará el cargo. El preferido es Christophe Galtier, él lo conozco del Lille y actualmente dirige al Niza de Francia. Ese es el técnico.
¿Ya? Uy, Hernán, qué noticia esta, ¿oís?
Te la estoy dando, pero...
¿Qué noticia?
No, noticia para Pochettino, 20 paquetes
Pochettino
los cobra.
Se va. Sí, Hernán, ya el equipo está hablando de este asunto. Zidane, imposible.
Imposible.
Sonaron Joaquín Lowe, Roberto Martínez, Conte, Thiago Mota. No, pero no. Galtier.
Del Niza.
No, está en el Niza, sí.
Ese es el tipo, ¿no?
¿Ah? Claro, es francés, conoce el medio. No. Porque Amorim está en Sonó, ¿te acordás?
Sí, pero no cayó bien, ¿no?
¿No? No, pues es un técnico, dicen que es como una amalgama de los mejores técnicos portugueses. Hablan bellezas de él, además muy joven, tiene como 50 años, es un niño.
Bueno. Pelado, sí, no,
tampoco. Un chiquillo, pues, es un chiquilín.
Sí.
Hernán, y entonces Galtier, pues, hombre, que es un técnico de buenas hechuras, un equipo que juega vistoso, que juega brillante, tiene liderazgo, tiene carácter, dicen, no sé, no lo conozco mucho, la verdad, pero es pues, una noticia que me deja explot, ¿eh?
Sí, ¿no?
Es una... Bueno. Wow. Es una locura la... Lo que has traído para ir finalizando, ¿no?
No. Mañana vamos a hablar del caso de Villa, de Sebastián Villa. Ya hay conceptos de la médica que atendió a la víctima del caso.
Eso sí es grave. Lo que tiene la médica, lo que dice la médica puede ser muy contundente.
¿O no? Muy contundente para bien o para mal de Villa. Sí, porque...
No, dicen que para... O sea,
¿para
que,
mal?
No, que ella tiene pues, un, Sí, ella tiene un concepto muy grave.
Bueno.
Concepto muy delicado de lo que...
Martín, es hora.
Ay,
descansa y nos vamos y les agradecemos la compañía y los invitamos para mañana aquí en la W y por ahora permanezcan, continúen porque llega ya Contrarreloj.
Caracol Podcast.